porque media hora
es suficiente.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que estés, bienvenido a tu podcast favorito. Con las locas imprudencias de Isabela Vecchionache y el letrado pragmático de Jonathan Lilue, quienes te traen en media hora música, películas, series nuevas, viejas y del más allá. Con ustedes, los chicos de media hora es suficiente.
Bueno, Isa, bienvenida a este espacio tuyo y mío. Y bienvenido a todos aquellos que nos sintonizan, por favor. ¿Qué pasa?
Bienvenidos, vale. Aquí traemos las mejores recomendaciones, música, series y películas. Y bueno, para mí siempre es demasiado divertido, demasiado... Es como el mejor momento de mi vida estar aquí con ustedes y compartiendo estas nuevas recomendaciones. ¿Cómo está?
Bueno, todo bien, esperando que disfruten. Traemos, como todas las semanas, algo de música, algo de cine y algo de series de televisión para que disfruten este fin de semana, en la semana o cuando nos escuchen, porque la ventaja de los podcasts es que son atemporales. O
sea, atemporales.
Pueden escuchar, claro, nos pueden escuchar en 2, 3 semanas, un mes, un año, y no importa. Aquí están las mejores recomendaciones que hoy traemos para ustedes.
Y la ventaja es que la película y la serie todavía siguen en la streaming, o sea que puedes ver cualquiera de nuestras recomendaciones en cualquier momento. Pero bueno, recuerden que este episodio llega a ustedes gracias a @WoyosWorkshop, donde tus diseños cobran vida.
@IBEQUIONACHE, su asesor jurídico.
Y @CinesUnidos, mucho más que películas. ¿Qué me traes hoy?
Liam Gallagher prometió que si ganaba su equipo, la Champions League, él haría todo lo posible para reunir a Oasis nuevamente, o sea, hacer las paces con Noel Gallagher y volver a conformar Oasis y hacer un disco, una gira o una cosa. Bueno, resulta que en los últimos días, después de años donde, bueno, estos tipos ni se hablan, se llevan muy mal, de por sí quienes pudieron ver el documental de los Gallagher, desde muchachos ellos se picaban uno con el otro, o sea, no fue una relación muy buena nunca. Pero suenan tiempos de esperanza en que se vuelva a reunir Oasis. Hay intención, por lo menos desde el lado de Liam Gallagher, de presentar, bueno, una tregua con Noel para volver a reunir Oasis. Vamos a ver a dónde lleva esto. Yo quise traer esta noticia hoy porque sería genial volver a escuchar qué puede armar esta banda. Además, vamos a estar claros, dice, estos panes le ponen 20 palos en la mesa, 20 megatones de lechuga, 25 millones, y de repente ellos, oye, como que dicen, ¿cómo que provoca, vale? Como que 50, vamos por 50, 25 cada uno.
Por la plata baila el mono, ¿no?
Sí, vale, claro que sí, sí. Tú agarras y dices que, mira, yo creo que Elvis vive y doy 100 millones de dólares a que Elvis se presente y se presentan 400 viejitos de 80 años. Yo soy Elvis, no, 80, 93 debería tener el viejo. Yo soy Elvis, y entonces empiezan a cantar ahí Sweet on Shoes y cualquier cosa para convencer a la persona.
O sea que está en veremos que si se presenta o no.
¿De qué vive el hombre, además de pan? De la esperanza. Suena fuerte de que están tratando de hacer las paces. Yo creo que debe haber un contrato por detrás, por eso te decía. Debe haber un contratico por detrás, o sea, yo te odio, pero mira, lee esto, son 100 millones de dólares, bueno, oye, bueno, sí, vale, vamos a hacer las paces, ya ha pasado mucha agua debajo el puente, creo que el odio es algo que el ser humano...
Mi dignidad sí, tiene un precio, es como tú dices, todos tienen un precio en la vida, pareciera, ¿no?
Sí, sí, conste, Noel Gallagher hace poco también dijo que como que no está en contra, no está negado a la idea. Pero bueno, hay que ver el tema de egos, el tema también hay que ver las situaciones personales que surgieron entre
claro,
ellos.
Claro, claro.
Para los que no la saben.
La dignidad tiene un precio. La esencia también.
Si pueden, vean el documental de Oasis, excelente, porque ahí se ve mucho de que esto viene desde que ellos eran unos muchachitos. O sea, desde que eran adolescentes, que Liam se fue de Rudy con una banda y resulta que el otro entonces armó su banda y, oye, o sea, siempre hubo un pique interesante.
Sí, ¿no? Ok. Bueno, antes de que se mueran por lo menos puede pasar eso.
Bueno, ojalá.
Pero tú sabes que siempre en México nos acompaña con unos cantantes extraordinarios que llegan a media hora. Y hoy no puedo dejar pasar por alto esta gran artista que se llama Soledad Cuevas de Solar, mejor conocida en el mundo artístico como Sol Cuevas. Ella es mexicana, originaria de Monclova, no sé si es Monclova o Monclova, no sé, pero es Monclova. Desde su adolescencia estuvo viviendo en Monterrey y bueno, su transitar por el mundo musical fue un claro y vil ejemplo para su tenacidad, para su perseverancia de trabajar en pro de la música. Siempre logró sus metas, a pesar de que, bueno, tuvo sus tropiezos, y hoy en día tiene un título de ingeniero, paralelamente es madre y lleva un hogar pleno que tiene además a su lado a la persona que ama y por el cual creo que también le dedica estas grandes canciones. Y desde niña descubrió esa pasión y hoy en día la descubrió de una manera fascinante y está con nosotros aquí en media hora. De verdad que es una voz muy melodiosa, una música que realmente te relaja y te inspira, la letra en la que se enfoca en transmitir su mensaje, y hoy nos acompaña con su canción Si Me Dices Que Sí. Bellísima canción, bellísima música, bellísimo instrumento, y ella es como, ¿sabes? Esas artistas que están sentadas con el micrófono, Alba Adel, ¿no? Que está con el micrófono, okay, cerrón, con un tono altísimo, y ella está como limándose las uñas.
Sí, que no, o sea, te lo espera.
Que no pasa nada.
No te lo espera.
Ajá. No, y limándose las uñas, o sea, esto es mi tono de voz, o sea, no me cuesta mucho llegar al tono donde estás escuchando. Preciosa Soledad Cuevas, Sol Cuevas, aquí con nosotros en media hora, ¿qué te parece?
Ah, bueno, como siempre un placer reconocer este talento, compartirlo con ustedes, porque esto no les sale en el algoritmo, señores. O sea, si ustedes están esclavos a Spotify, esto no necesariamente les sale en el algoritmo.
Hola, soy Sol Cuevas y te invito a escuchar mi canción Si Me Dices Que Sí, aquí en media hora es suficiente. Saludos, Isa y Jonathan.
Isa, te traigo la última película de Bad Bunny.
¿No? ¿Qué?
A ver, yo decía, oye, no hay expresión de parte de Isa, ¿no? La última película.
Benito, mi Benito.
Benito tiene, no me entiendo, la película no es de él, la película es de Gael García Bernal.
Ok.
Y está en Prime Video, la pueden disfrutar a través de sus suscripciones de Prime. Me gustó la película, yo soy fanático de la lucha libre. No un gran fanático, pero sí soy bastante adepto a ver la lucha libre. Y nunca le presté mucha atención a la lucha libre mexicana, como hasta hace 8 o 10 años que empecé a ver cosas del Santo y cosas así. Y, oye, es interesante lo cultural que representa la lucha libre en México.
Ok.
Pero ¿de qué trata esta película? Esta película trata de un famoso luchador, y ya van a entender por qué. Es la historia de la vida real de Casandro. Casandro era un luchador exótico. ¿Qué son los luchadores exóticos? Estamos hablando de una cultura con full machista, con una sociedad bastante machista, y la lucha libre, bueno, es una expresión como que el epítome del machismo. Uh-huh. Resulta que la lucha libre, desde el Santo, los años posteriores, los drag queen, estos personajes que se vestían medio femeninos, los llamaban exóticos, pero a mí me impresionó conocer esto de la cultura, la lucha libre, bueno, no lo había conocido. A pesar de esa sociedad bastante machista, como se le reconoce, ellos en la lucha libre daban espacio a estos personajes, ¿no? Uh-huh. A estos tipos que se vestían con maquillaje, que se ponían ropa más femeninas que masculinas, y es una parte de la cultura de la lucha libre mexicana, que son los exóticos. Resulta que okay, este Casandro era un luchador, un aspirante a ser luchador, homosexual, y él dice en algún momento, mire, yo como que en verdad me debo convertir en un exótico, y triunfa en la lucha libre, porque el exótico no solía ganar, no era una, era como que un entretenimiento más de la lucha, no era el tipo destinado a ganar, a que la gente lo apoyara ni nada, y él trata de lograr eso. Bueno, en esta película, Gael García Bernal representa a Casandro, que les dejo este dato. Uh-huh. Él toma el nombre de Casandro por la novela venezolana Casandra.
Sí, te iba a decir, me suena mucho ese nombre, es como una sola vez que se escuchó en la vida.
Bueno, él con su mamá veía la novela venezolana Casandra. Estoy hablando de un tipo mexicano. Uh-huh. Veía la novela venezolana Casandra.
¡Casandra!
Y él la disfrutaba, y además, bueno, las vestimentas, acuérdate que ella era una gitana y todo. Uh-huh, esto.
Correcto.
Y él, bueno, resulta, él dice, bueno, ¿quién voy a ser yo sino Casandro?
O sea, claro, bueno. Horrible el nombre, por cierto. Muy mal, el nombre es horrible, pero bueno, si se sintió identificado, pues nada, mi respeto.
Bueno, media sociedad en México discrepan de ti en lo horrible del nombre. Horroroso. Y véanla, es una historia agradable, aparece Conejo Malo, tiene un papel secundario, pero bueno, así se empieza. O sea, si nos ponemos a evaluar cuántos actores tuvieron papeles poco valorados en sus primeras películas. Brad Pitt echó un cuento una vez, bueno, que él hizo mesonero. Claro. Fue mesonero extra pero en bueno, la película.
Así se empieza, así se empieza. Yo supe que él estaba haciendo participaciones en una película de unos boxeadores, pero bueno, ojo, es su segunda película ya, Bad Bunny.
Sí, claro, por eso te digo. O sea, de repente en 20 años veamos a Conejo Malo nominado a un Oscar, ¿te imaginas?
A ver, ya consiguemos ese nivel. Yo no sé quién tiene más mérito, sino Benito o el Oscar, no sé quién más. No sé a dónde llegarle.
pero sé que la vas a disfrutar bastante, Isa. Sé que vas a disfrutar tu película.
Yo tenía muchas ganas de verla porque realmente, no solamente porque aparecía, sino que también como que te vas interesante y te haga el García, que a mí me encanta él. Pero bueno, sigo en la misma plataforma tuya y sigo en Prime y traigo a recomendar en este caso esta película que se llama, la traducción es francesa, la traducción es Incompatibles y es la 1 porque viene una segunda parte de esta película. O sea, fíjate, a ver, no es la mejor película de policías y de agentes policiales que te puedas esperar, siempre y cuando tienes un margen de comparación con grandes películas americanas que realmente te atrapan, ¿no? Pero a pesar de que sea francesa, que ojo, las producciones, y aquí lo hicimos en media hora en el medio francés,
sí, claro.
Muy buenas producciones. Entonces, fíjate de qué va. Estos son dos policías diametralmente opuestos, o sea, uno es de finanzas, o sea, que se encarga de los delitos financieros, que por lo general suelen estar sentados, poca actividad de campo, y otro que es prácticamente, está todo el tiempo en la calle porque es de homicidio, o sea, directamente en la calle. Entonces se encuentran, pero por una situación circunstancial, comienzan a trabajar juntos puntualmente de un homicidio, aparentemente un homicidio que parece un cadáver en el tren que traslada de una ciudad a otra, ¿no? Entonces eso es lo que realmente, vamos a decir, el punto central de la película. Pero lo que aquí llama la atención es primero la incompatibilidad realmente, y yo creo que de ahí viene la traducción del nombre, que no es realmente el francés, de ambos profesionales, pero que después terminan, sabes que siempre como que terminan, a pesar de que son distintos, cada quien tiene formas diferentes de apreciar ciertas cosas, y eso realmente,
sí, claro,
terminaron ellos entendiendo que de verdad que está bien que trabajemos juntos. Claro, al principio estaban negados totalmente porque, bueno, estudiaron juntos en la academia, entonces estaban como que muy negados de poder en este caso, trabajar en este caso, que obviamente además que le compete puntualmente el domicilio y no el de finanzas, ¿no? Entonces, está muy bien hecha, tiene ciertos momentos de acción bien interesantes, está bastante, vamos a decir, la estética no te salta a la vista de que es una producción como bajo presupuesto, no, es sencilla, y aparte que es una comedia que me encanta cuando los policías están en plena acción, tú sabes, como que un chiste y un sarcasmo por aquí, o sea, como, de verdad que está muy bien divertida, Incompatibles en Prime. Lo bueno de esto es que viene una segunda parte. Lo único, yo le doy, vamos a decir, de 1 al 10, le doy un 9, pero lo doy más que todo por la traducción que hacen, el doblaje al inglés es terrible. Es preferible que lo vean directamente en francés para que se pueda, vamos a decir, en este caso la traducción sea perfecta, o sea, que no haya ningún tipo de omisiones de palabras que entre ellos se dicen. Y como es una comedia, obviamente es un diálogo corto que tienes que sencillamente apreciar entre los chistes que van y vienen con una acción, una comedia, pero todo se disfruta muchísimo, es para todo público, Incompatibles en Prime, acción, policía, comedia, bien divertida, que de verdad que la puedes pasar un buen rato con bien.
Ahora, esa película es nueva, Isa.
Bueno, está recién cargada en el 2020, en este 2023 en Prime. Posiblemente tendrá unos años, pero está recién cargada y ya veo el porqué, porque viene la 2.
Ok, no, es que me recordó mucho la película que hace Mark Wahlberg con Will Ferrell, que ellos son, no sé si llegaste a ver esa película. Will Ferrell es de finanzas, un policía de delito financiero, y Mark Wahlberg es de homicidio. Y la película arranca interesante porque era La Roca, Dwayne Johnson y Samuel L. Jackson, que son los policías estrella. Okay. Y resulta que los bichos se matan en los primeros 5 minutos de la película. Y estos dos locos,
claro,
que son
incompatibles. Claro, quizás una manera... A lo mejor es Frank, no, la versión francesa de esa película, ¿quién quita?
O, no, es que la voy a ver porque lo que me llama la atención es que de repente la de Mark Wahlberg y Will Ferrell es la versión de esta, porque suele suceder. Acuérdate, tú lo dijiste claro y lo hablamos en medio francés. Los franceses suelen tener un muy buen cine, lo que es muy europeo. Realmente no cala mucho en el resto, no es hollywoodense. Pero es muy bueno.
Totalmente. Pero bueno, pero obviamente, o sea, si yo voy a hacer una película en mi país, de mi país, yo no tengo por qué necesidad de pasarme en otro tipo de territorio. Yo estoy en mi continente y hago como yo quiera lo que tengo que hacer.
Pues. Me llamó la atención y lo que quiero ver es quién es el papá de quién, ¿no? Muy probablemente, por lo que dice la historia, la francesa es el papá de la de Mark Wahlberg, porque suele suceder así. Los gringos agarran una buena idea, la convierten en algo hollywoodense y nos fregamos. Pero
y nadie se enteró,
Pero yo te voy a hablar de una serie, Isa, animada, que okay. Bueno, tuve la oportunidad de ver. Pero ¿por qué tuve la oportunidad de verla? Más que todo por el casting. No, no. Uh-huh. La serie no es espectacular, es muy buena, es simpática. ¿Y qué me llama la atención? Will Forte, que trabajó en Saturday Night Live, está el gran Nick Offerman, que es un actorazo, y aparece Alanis Morissette. Conste, son las voces, obviamente.
¿De verdad? Sí.
Ahora, Alanis Morissette aparece en una idea, como es la amiga imaginaria de una adolescente, pero me recordó mucho a la Alanis Morissette que hace de Dios en la película Dogma de los hermanos Farrell. Entonces, vi el primer capítulo, es una familia, voy a contar un poquito el primer capítulo porque si no, no se van a enganchar. Pero, ¿qué es lo que sucede? Es una familia, una muchacha adolescente, tiene dos hermanitos menores, tiene un hermano mayor que está en una relación con una mujer, y el papá. Viven en Alaska, Isa.
Ok.
Todos los que más o menos conocemos un poquito la cultura norteamericana.
Claro, sí.
Alaska es como que, o sea, ¿dónde vives tú?
En la nevera.
En Guadualito.
No te metas en Guadualito, porque no, tiene por lo menos un lago y una temperatura, pero vivir en la nevera, o sea, vivir en la nevera, no tener nada, o sea, en la nevera todo frío, o sea, todo...
No tener nada, recursos limitados, no hay el internet que conocemos en el mundo normal, sino que bueno,
es como vivir en un freezer.
Sí, no, y además apartado de todo, porque no solo es que están en un lugar inhóspito, es que además, para que las cosas le lleguen, hay un país de por medio que se llama Canadá, y son vecinos de otro país que se llama Rusia, o sea, súper complicado. Sí.
Okay.
Es una familia que vive esto, y son las cosas que tiene que superar una familia. En el primer capítulo hay algo interesante, que es que la mamá de los muchachos los abandonó. Todos saben que la mamá abandonó a la familia, pero el papá se creó una historia donde la mamá murió porque un oso la atacó. Entonces, más o menos el primer capítulo es cómo
hacer una muerte. Pero te ríes de una muerte tan trágica, claro, como esa.
Pero, ¿cómo hacemos ver a este loco?
Bueno, donde se murió un oso. ¿Y dónde vivías tú? En la nevera.
No, es que no se murió porque se la comió un oso. Se fue con un tipo y ahora vive en otra ciudad.
Ajá.
O sea, lo loco es que el único que se creó esa mentira fue el papá.
Ok.
Entonces, el primer capítulo es cómo le decimos al loco de mi papá, a que queremos mucho, deja el cuento, brother. Todos sabemos que mi mamá se fue y bueno, nos abandonó y nos toca. Temas como ese, temas como que el primer beso de la muchacha adolescente, temas como por qué decidir vivir en Alaska, todos esos temas se van tocando a lo largo de la serie y es bastante interesante. Es simpática, no es una serie que te voy a decir va a ganar 200 Emmy.
Okay. Bueno,
no sé si los vaya a ganar.
Sí, bueno, aparte que los premios cada vez nos sorprenden. O sea, los premios cada vez nos sorprenden.
Tiene 3 temporadas, cada capítulo dura. ¿Adivina cuánto, Isa?
Media hora, porque me da siempre suficiente.
Y la van a poder disfrutar en Star Plus, para los que tengan la suscripción de Star. Véanla, porque además, insisto, yo la vi por el casting. Y tú escuchas a Will Forte y tú dices, wow, sí, este tipo es genial como comediante. El resto del casting es fantástico y una muy buena serie, una serie muy agradable. Yo creo que capítulo tras capítulo van tocando temáticas. es una mezcla como Roxanne, Arnold el Travieso, o sea, tiene mucho de las series ochentosas y noventosas que nos gustaron.
Ok, chévere, bueno, qué bueno. Vamos a abrir la nevera. Bueno, mira, me cambio de plataforma y voy para Netflix y te cuento, sigo con el tema francés, pero ojo, esto es algo circunstancial, o sea, no fue a propósito, o sea, realmente fue que, no, te lo juro que de verdad.
Seguro comiste croissant el fin de semana pasado y te hizo Inception el
prometido, de hecho, bueno, te comentaba hace unos episodios atrás que realmente estoy bastante aterrada de que no estoy viendo películas buenas, cosa que no me está pasando con las series. Entonces, esta película francesa me gustó y en su mismo momento me quedé enganchada con una serie francesa también que está en Netflix, que se llama Vórtice.
A ver. Ok, Isa, vamos a estar claro. Te atrapó el algoritmo de Netflix.
Es posible.
¿Te la sugirió?
Posiblemente, no sé qué tiene Francia conmigo en estos momentos, de verdad que no entiendo. Pero en fin, la serie se llama Vórtice, son 6 episodios. Y de verdad que se las recomiendo, pero sin que me quede nada por dentro. Tenía mucho rato, y creo que también lo comentamos hace varios episodios, que cuando una serie te atrapa desde el primer episodio, es que tú dices, esta serie es buena. O sea, ya, así. En cambio, si tú, bueno, déjame ver, sí, lo veo mañana. Es como que no, bueno, como que sí y no. Pero esta me atrapó. De hecho, al día siguiente dije, esto no puede pasar en mi vida, yo no puedo seguir pegada viendo una serie porque yo tengo que vivir. O sea, y mi sueño no le va a importar a esta gente francesa. Pero en fin, se llama Vórtice, son 6 episodios. ¿En qué va? Año 2025, dentro de 2 años prácticamente, un funcionario policial perdió en un trágico accidente a su esposa hace 27 años, ¿ok? Entonces, él comienza exactamente...
En el 98.
A 90. Ay, pero ¿por qué tienes que hacer ese restart tan rápido? No puedes hacer esto.
Pero ¿por qué no dices, confío en este tipo, fue en el 98.
No, hace 27, restaste en un segundo, 97, bueno, iba a decir el periodo 97-98, por ahí, bueno, 98, exactamente sí. En el 98. su esposa muere, entonces en el 2025 comienza una investigación de un homicidio, ¿no? Y este homicidio lo traslada con inteligencia artificial. Entonces, esta inteligencia artificial se mete precisamente en un cuarto donde ¿cómo se llaman? Los lentes, con el aparato que se ponen en
sí, los lentes de realidad virtual.
Los lentes de realidad virtual para imaginarse y hacerse lo que se llamaría la reconstrucción de los hechos de forma virtual. Entonces,
o sea, puede reconstruir la escena del crimen.
Correcto, de forma virtual.
De hace 27 años atrás con los lentes de realidad virtual.
No. Él está reconstruyendo el crimen del 2025.
Okay, perdón.
Entonces, claro, cuando se mete en la realidad virtual, resulta que como el homicidio fue exactamente en el lugar donde presuntamente matan a su esposa hace 27 años. Spoilers. Bueno, se encuentra con la realidad, con la esposa que le habla. Jonathan. No tienes ni idea, o sea, no tienes ni idea lo que comienza a partir de ahí. Y justamente cuando él se está, esto yo no sé si era prudente contarlo, pero necesitaba transmitirlo. Eso es lo que realmente engancha, porque entonces cuando él hace esa realidad.
Allá va, te lanzaste tu momento spoiler.
Sí, terrible, pero no importa, pero eso es lo que te termina enganchando. Ojo, esto no te va a terminar la historia, ni mucho menos te hace un quiebre de lo que sucede en la serie.
¿Eso lo ven que en el primer capítulo?
Sí, inmediatamente.
Ah, ok,
inmediatamente,
okay. Primer capítulo,
entonces, está bien. Sí, exacto, son 6, te conté uno ya, te quedan 5.
No, pero si no ves todo el resto del primero, te quedas perdido.
Pero espera tu momento, o sea, primero es algo posible que pase porque es una realidad virtual donde él reconstruye el hecho del lugar donde supuestamente hace más de 20 años fallece su esposa. Y al encontrarse con su esposa en esa realidad virtual, te cambia la escena porque además que faltaban 5 días para que la persona en el año 98 falleciera. 5 días. Mira, es fascinante de verdad que desde el primer episodio, que bueno, si a ti te fascina esta historia, como te lo acabo de decir, imagínate verla, y desde el primer momento quedas súper enganchado, enganchadísimo. La tecnología es espectacular, porque, ojo, es una tecnología 2025, que a pesar que dentro de 2 años no es tan exagerada, ¿sabes? No es como que, bueno, el carro vuela, pero sé que no, sigue siendo un poco que lo que tenemos ahorita, pero obviamente con mucha más, mucho más moderno, mucho más útil.
Bueno, lo que se avizora, lo que se avizora, sí, porque cada día las inteligencias artificiales, y estamos en el 2023 todavía.
Totalmente, o sea, y no escapa de que la inteligencia artificial como realidad virtual, cuando tenga participación también en la idea de los crímenes también, de la inteligencia que participe en la parte delictiva y la parte investigativa a nivel de Estado. Sería algo fascinante si fuera así, pero claro, si te encuentras con una cosa como esta, personal, wow, extraordinaria, vórtice, y esto obviamente me hizo a mí obligatoriamente saber qué es un vórtice del tiempo. ¿Tú sabes lo que es un vórtice del tiempo?
Bueno, sé lo que es un vórtice, que es como ese espacio que se abre hacia otra dimensión. Puede ser temporal o puede ser, pero ese es el vórtice como concepto.
Bueno,
o
sea, también el vórtice, el vórtice también es como la parte cuando tú tienes como un agua que se va como absorbiendo hacia abajo, también eso pasa a ser como un vórtice, ¿no?
Por eso, vas de un lugar a otro, es como una transición.
Sí.
De por sí, el mejor ejemplo es el remolino en los...
Exactamente. En las aguas. Exactamente, exacto. Eso prácticamente sí es un vórtice, pero el vórtice del tiempo se refiere a la rotación en contra de las manecillas del reloj, que te permite calcular el aire frío para que se mantenga cerca de los polos, hablando de la Alaska, de la gente que vive en Alaska.
O sea, lo que pasa con los excusados en el norte del hemisferio, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur.
Correcto, que el reloj comienza al de manera
revés, que es al revés,
tema de los polos. Exactamente, eso es claro. Un vórtice. Entonces, de verdad que no se pierda que okay. Esta serie Vórtice en Netflix está brutal, o sea, de verdad que no podía creer lo que estaba pasando. No, cada episodio es una cosa nueva, es una cosa impresionante, y ojo, la que siempre me engancha es lo imprevisible de la historia. O sea, jamás te puedes predecir lo que pueda pasar. Además que es precioso porque es como una historia de amor, ¿no? Entonces, espectacular, no pueden perdérselo, de verdad que sí.
Bueno, señores, como siempre les dejamos grandes recomendaciones, pues tienen chance de ver una, ver otra. Pero no olviden escucharnos semana tras semana, porque siempre lo vamos a sorprender. Isa, gratamente sorprendido nunca, porque sé que voy a recibir cosas interesantes. Me enganchaste con esta serie, porque me gusta el sci-fi. De por sí les adelantamos que tal vez nuestro especial sea sobre ciencia ficción.
Ay, sí, lo tienes que decir. Y como siempre, me tienes que dejar en ridículo, que no sé sumar.
¿Por
no
qué?
Que no sé restar, que no sé dividir, siempre haciéndome que no sé contar los años.
No, pero ¿por qué no lo ves al contrario? Dicen, oye, te puedes apalancarte en tu compañero, tu sidewing, que sabe restar de forma rápida. Además, 25 tampoco es que era matemática compleja, ¿sabes? No es el coseno.
Para mí tenía que ser, yo tenía que escribir la operación, tenía que escribir en un papel y ponerle menos abajo, suma me debo y le debo tanto, o sea, tenía que hacerlo, no podía hacerlo tan fácil.
Game over.
Pero sí,
¿qué tema vamos a escuchar, Isa?
Vamos a escuchar a Sol Cuevas con su canción Si Me Dices. De verdad que preciosa, sube el volumen porque se lo van a disfrutar. Y si estén donde estén, fregando, bañándose en el carro, de verdad que se van a disfrutar su melodía y su gran voz que tiene Soledad Cuevas, Sol Cuevas, hoy en día, media hora, papito.
Este episodio llegó a ustedes gracias a...
@ Woyos Workshops, donde tus diseños cobran vida.
@ IBQNH, su asesor jurídico.
Y Cines Unidos, mucho más que películas. Recuerden nuestra playlist en Spotify, como Vea lo Suficiente, todos los días le subimos contenido espectacular de música, y por supuesto Sol Cuevas está en nuestra carpeta, papito, como siempre.
Pero Isa, si me dices que escúcheme, Media Hora Suficiente.
Está Sol Cuevas sonando, porque siempre Media Hora va a ser suficiente.
Muy bien, oye, bueno, va Isa, pórtese bien, nos cuesta papito. Todavía, ¿vale? Isa, ¿qué pasa? Nos cuesta todavía.
Bye, papito.
Un beso.
Papito, bye.
This concludes our broadcast day. Good night and God bless America.
Si me dices que sí, dejaré todo un lado. Al menos un segundo de vida a tu lado. Y malgastarme con alguien a quien yo no amo. Si me dices que sí, ay, si me dices que sí. Si me dices que sí, escaparía de mi realidad para entrar en tu mundo de felicidad. Ya no quiero seguir en esta soledad. Ay, 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 si me dices que sí. ¿Cómo puedo saber si tú crees en lo mío? Yo creo en tu luz, sin ti nada tiene sentido. Como si el mundo hiciera complot. a mi vida perfecta y te vi y me di cuenta que falta tu presencia. Si me dices que sí, si me dices que sí, si me dices que sí, ay, si me dices que sí. Amor existe, pero es complicado. Cuando mi mundo gira, tú lo has balanceado. Y ahora siempre sonrío desde que has llegado. Ay, solo dime que sí, solo dime que sí. ¿Cómo puedo saber si tú crees en lo mío? Yo creo en tu luz, sin ti nada tiene sentido. Como si el mundo hiciera complot a mi vida perfecta. Y te vi y me di cuenta que falta tu presencia. Si me dices que sí, si me dices que sí, si me dices que sí, ay, si me dices que sí. Desde que te vi, me faltas para sonreír. Te quiero cerca de mí, solo dime que sí.